músicos, cantantes, compositores, productores los dos, y fundamentalmente padre e hijo. Moris es pionero del rock en Argentina y en España. Antonio, además de músico y compositor, le suma la actuación en cine, televisión, teatro, también conductor de radio y últimamente podcastero desde La Vorágine Calma. Moris, Antonio, gracias por esta comunicación.
Al contrario, acá estamos, ¿eh?
¿Quién va primero, papá?
voy yo primero.
Bueno, adelante.
Dale.
Quiero decirles que escuché el disco, me gustó y también guardo en el corazón Familia Canción, para ser franco. Y el anterior trabajo de hace 10 años, ninguno supera al otro, pero son buenísimos los dos. Y este disco me pareció más existencial, habla del paso del tiempo y de otros enigmas que a mí me gusta estar familiarizado. También por la edad, ¿no? Enigmas que trae la vida y la muerte. Así que lo felicito por el trabajo.
Bueno, fantástico, sí. Tenés mucha razón. Visto de afuera es existencial. Y existencial es la vida, la muerte, el tiempo. Esos elementos que están presentes, querramos o no, siempre están ahí.
Tenemos que... Qué bueno que recuerdes, Ula, el disco de hace 10 años, porque Familia Canción, el disco que hicimos juntos con Moris hace 10 años, un disco pensado, buscado, y fue un disco que nos agarró de sorpresa, y en eso son muy distintos, tienen muchas cosas en común, ¿no? Pero tiene este disco algo, es curioso, recién mientras escuchaba la canción, lo escuchaba a mi papá, que está a 30 cuadras donde estoy, haciendo... Mientras él hacía eso, yo agarré la guitarra y me puse a tocar arriba de la canción, porque tiene una energía, esa canción Ciudad Extraña, y creo que esa es una clave del disco, que a pesar de ser un disco existencialista, con la melancolía con la que siempre escribimos mi padre y yo, también es un disco enérgico, y es lindo. A mí me gusta la melancolía cuando es un motor y cuando no es una tristeza.
¿Y quién es más melancólico de los dos?
Bueno, parece que hace falta la balanza de la melancolía. Pero escuchame, ahora papá, no se inventó papá, todavía. Cuando papá, se invente, lo pesamos.
No, es que me quedé pensando que Sabina con esa frase, la balanza de la melancolía, vende 1 millón de discos.
De verdad. Carlitos, ¿sabes qué quiero destacar de Ciudad Extraña? Además, el video. Si pueden verlo en YouTube, es espectacular. Pero además están los dos, padre e hijos, con unas camisas en el medio de la ciudad hostil que puede ser, esa ciudad extraña que tanto amamos también. Y es espectacular. Los dos ahí con las camisas floreadas, negras y blancas. Yo lo recomiendo.
Qué lindo que lo digas, porque es verdad. La Ciudad Extraña habla de una ciudad que queremos mucho los dos, y que también se ha transformado en otra cosa. Alguna vez lo he hablado con Carlos, porque somos vecinos. Amamos una ciudad que empieza a no estar. Y bueno, el video, sí, estamos ahí juntos, y yo ando ahí en bicicleta, que es una de las actividades que me da alegría en la ciudad, porque en una ciudad cada vez tan masificada y más ruidosa, andar en bicicleta sigue siendo un acto de libertad.
Total, Carlitos.
El disco, quiero contarle a los oyentes, es entre otras cosas una especie de manifiesto familiar, porque no solo participan Moris y Antonio y otros muchos músicos, Lito Nevia, por ejemplo, sino que el arte de tapa es un cuadro de Inés González Fraga, que es la esposa de Moris y mamá de Antonio, que es una artista plástica. Ella pintó, no sé cuánto hace, ese paisaje que está colgado en la casa familiar, en el que se advierten tres picos montañosos. Así que bueno, también mis felicitaciones a la otra artista de la familia.
Ahora le paso tu felicitación, se va a sentir muy contento, muy halagada.
Bien, un saludo para Inés. Y Moris, ¿qué te enseñó Antonio? ¿Qué te enseña Antonio?
Bueno, Antonio es muy práctico, va al hueso y es muy directo. Da menos vueltas, yo doy más vueltas, él da menos vueltas. Así que con él he aprendido a dar menos vueltas y hemos trabajado, bueno, como siempre, con casi la mínima no hay fricción entre nosotros. No hay fricción, realmente no hay ninguna. Nos entendemos bien, casi nos cedemos, vamos bien montados en el tren de la comprensión. Nos comprendemos bien uno al otro, así que vamos bien.
Y Antonio, ¿qué atesorás de Moris?
El ejercicio de ser padre e hijo, que ahora de mi tiempo a esta parte me toca de los dos costados de la soga, es un aprendizaje total, continuo. Es verdad que yo soy mucho más resolutivo que mi padre, pero bueno, admiro en él, primero que tiene una gran sabiduría muy difícil en esta época, es que es feliz sin tener que hacer cosas. Y eso es muy complicado, porque en general estamos todos metidos en una sobreexcitación, la estimulación digital, la vida, la modernidad, las marcas que nos dicen todo el tiempo, vos podés, en todo, todo está en vos, en toda esa serie de boludeces, que no son verdad, perdón Movistar. Entonces, mi padre tiene esa sabiduría, creo, de poder estar en su casa y ser feliz haciendo menos. Entonces, si él aprende de mí lo resolutivo, yo creo que aprendo de él esa calma, esa sabiduría, que cada vez hay menos, y mucho menos, pues viendo lo que decía, mucho menos en la gran ciudad donde todo es velocidad y ruido.
Y Antonio, tenés un hijo de 10, 11 años, sí. Preadolescente, sí. Oliverio. Sí. Él sigue tu actividad artística, escucha tu música. ¿Cómo eras vos con la carrera de Moris cuando tenías la edad de Oliverio?
Me encanta esa pregunta. Yo era más atento a la carrera de mi papá que Oliverio a la mía. Yo estaba más atento, por lo menos evidenciaba más atención. Oli sigue más su rumbo, por ahora le gustan otras cosas. Pero también, digo, hay detalles, ¿no? En el único show que hicimos hasta ahora les contamos de qué viene, en el único show que hicimos en el Parque Centenario, hablando de lo familiar que es este proyecto, estábamos, Moris y yo, cantando en el escenario, pero estaba mi mamá con mi hijo vendiendo discos en un puestito al costado.
Hermoso.
Sí, muy lindo. Uh-huh. Si entran a mi Instagram, van a ver la foto de mi mamá y mi hijo ahí vendiendo. O sea que no le da bola a mi trayectoria, pero cada tanto demuestra que eso le llega.
Y Moris, ¿cómo te llevas con tu nieto? Él sabe de tu obra, digo, él sabe de clásicos, de la existencia de clásicos como El Oso, Ayer No Más, Pato trabaja en una carnicería, no sé. ¿Te dice abuelo? ¿Él te llama abuelo?
Se ha levantado muy bien. Bueno, con él me llevo bien porque le enseñé algunas cosas de piano que le gustaron, porque estudia piano en este momento. Pero volviendo al tema de Antonio, te diría que Antonio, cuando yo ya estaba en España, ya trabajando, haciendo shows, empezó a hacer plomo, después cobraba, después hacía las luces.
¿Cobraba?
Sí, cobraba, claro, sí, cobraba los shows, lo cobraba Antonio. Y cuando volvimos, Antonio empezó a tocar como guitarrista para mí, para mi grupo. Así que Antonio hizo todos los escalones, los peldaños. Y bueno, con mucho gusto, con muchas ganas.
Qué interesante, Horacio Marmurek lo saluda a ambos. Qué interesante toda esta vuelta que contabas de Antonio, que hizo todos los escalafones y ahora da la vuelta y se presentan en una suerte de dúo compositivo y de actuación, ¿no? El próximo 9 de, en el Auditorio Belgrano, ¿no?
Exactamente, 9 de abril, Auditorio Belgrano, 21:30.
Y digo, pero esa idea de compartimos escenario en igualdad de condiciones, más allá de que seguirá siendo por siempre papá e hijo, pero habla de esta unión familiar y de este amor que se trasluce. Viste que hay veces es difícil traducir el amor en varias cuestiones, pero cuando lo haces encima, arriba del escenario y con hermoso, música, es increíble.
Sí, y es un amor muy, muy intenso, porque en una hora tenés que meter todo lo que has hecho durante meses, en una hora y media. Así que tiene una intensidad especial.
Bueno, lo lindo sí. Es, para que todos los oyentes sepan, que el 9 de abril, entonces, se presentan Morris con Antonio Virabén en el Auditorio Belgrano. Ahí va a estar Oliverio también vendiendo los discos, o sea que va a estar buenísimo. No, y además contarles, pues yo soy fana de Antonio, lo sigo también. Antes, unas semanas antes, el 20, ahora en el fin de semana, falta poquito, en el próximo, se presentan Las Lenguas Muertas, el proyecto de Antonio con Ariel Minimal, nada más ni nada menos. Antonio y Ariel Minimal en el Emergente en Palermo. Eso es el 20. Y después la cita padre-hijo el 9 de abril en el Auditorio Belgrano. Así que tenemos planes.
Ahí, digo. Hay continuidad.
Sí, gracias por pasar toda esa información. Y bueno, la gente que quiera, por supuesto, estar ahí, puede entrar en, es más fácil lo que es el Instagram mío, Antonio Virabén, y ahí ve cómo poder ir tanto al show de Las Lenguas Muertas como al show del Auditorio Belgrano. Y decir que es verdad. Lo que nosotros logramos hace 10 años, ese disco Familia Canción que decía Carlos, que ahora es algo excepcional, y que a veces el propio protagonista, en este caso somos dos, no lo valora tanto como el que mira un poquito de afuera, ¿no? Uh-huh. Y yo tomo noción de lo extraordinario que estamos haciendo cuando personas como ustedes nos dicen: che, qué bueno que puedan llevar a cabo este proyecto y realizarlo un padre y un hijo que componen, que tocan, que cantan. Y bueno, creo que son esas cosas para valorar, porque bueno, la música después pasa y lo que queda, bueno, son esos momentos que al fin y al cabo tocan el corazón de las personas. Mira, una cosa para terminar: cuando tocamos en el Centenario, estábamos con papá en el camarín y me llama un amigo que había ido al concierto y me dice: Antonio, estoy acá en la puerta del Parque Centenario y veo salir a la gente. Y me dice: la gente sale con una sonrisa, Antonio. Y yo le dije: Augusto, es lo más lindo que me puedes decir. Así que rescatar esa emoción es siempre importante.
Hermoso. A Morris le quería preguntar algo, pero ya en calidad de fana, discúlpenme, pero lo tengo acá y siempre fue como mi sueño conocerlo.
Dale.
Yo soy fanática de Nada Sirve, me ha servido en la vida un montón, me ha sacado de lugares oscuros de Nada Sirve un montón y me sentía como muy como, entendía eso. Y yo te quiero preguntar, cuando vos lo hiciste en serio mirando al techo? Porque yo muchas veces estoy mirando al techo diciendo de Nada Sirve esta persona.
No. Cuando lo hice, había 15 minutos libres en el estudio. Estudio los gatos, hoy te grababa los gatos.
Sí.
Y el productor, o el que grababa, que era Tim Croma, que era de los TNT, me dijo: bueno, ¿quieres cantar algo? Yo lo venía cantando, ya venía cantando la primera parte, y cerré los ojos, me lancé a improvisar.
Impresionante.
Sí, me lancé a improvisar. Una vez que terminé, fíjate lo que son las cosas, me dijo. El tipo lo grabó, me entregó una cinta, me dijo: toma, esto es tuyo. Yo la tuve la cinta durante un año metida en un aparador, y al final, cuando hice mi primer disco, la metí, la cinta. Pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? Todo depende de un segundo, dos segundos, tres segundos, que alguien encuentre 15 minutos, que alguien lo grabe. Si no, se hubiera perdido completamente, a lo mejor nunca lo hubiera grabado.
Claro, o que Morris conecte, ¿no? Esos 15 minutos de toma única en esto que, nada, tantos años después sigue reverberando en distintas generaciones.
Y es verdad que si uno se pone a pensar, es un poco un poema hablado esta canción. Te van saliendo así como frases y hasta podemos jugar con que quizás hasta es medio... Como ahora está el rap, en ese momento estaba esto, ¿no? Digo, Morris recitando un poema de esta manera que termina siendo un clásico.
Bueno, es un rap, en realidad. Es un rap, pero el rap se venía haciendo hace mucho tiempo, ya en los años 30. Los negros decían: hey, you can't make me so solo, I'm being all alone. No es nuevo, es una cosa que tenía muchos años. Pero bueno, enganchar todas esas frases, ese sentimiento de desesperación que tengo en algún momento, que digo... Me quiero ahogar.
Me quiero ahogar. Estoy solo, son las 10 de la mañana.
Sí. A vos te dio luz. Bueno, sin embargo, pareciera que es oscuro, pero si te dio luz. Bueno, lo voy a volver a escuchar yo.
Por favor.
Pero es que esa oscuridad.
No, es que en realidad yo soy media melancólica también y tengo esa parte tan oscura. Entonces, el de Nada Sirve es que me ayudaba también, ¿entendés? Tipo, me ayudaba a entenderme.
Que conectar con la oscuridad del otro, hay veces, nos hace sentir que no estamos tan solos.
Algo de eso. Algo de eso,
Mori. Sí, sí, va muy bien por ahí.
Bueno, ¿qué es lo que...?
No pienso, perdón, que si te declarás melancólica vas a tener que pasar por la balanza. Mirá que nosotros tenemos mucho peso.
A ver quién gana.
Era ese comienzo del cual estaban hablando, ¿no? De todo el disco este que también circula por ahí.
Carlitos.
Bueno, Antonio es un creativo que no para, ¿eh? No solamente hizo el disco El Interior del Volcán con Ariel Minimal, que van a presentar muy pronto, sigue con el dúo Flores en Versalles, concretó este segundo CD con Morris y escribe un libro de observaciones, no sé qué tipo de observaciones, si psicológicas o sociológicas, con Juan José Becerra como editor. Y Morris escribe otro libro, un libro de memorias a partir de la adolescencia. Y te quiero preguntar, Morris, última pregunta mía, ¿de qué cosa no te querés olvidar en tus memorias?
¿Qué no me quiero olvidar? Bueno, de las cosas agradables de mi vida, de eso no me quiero olvidar.
¿Cuál fue el día? A ver, tírame una agradable, que te acuerdes ya.
Bueno, agradable fue el momento que Nevia, grabando con los gatos, decide meter a hacerlo más en la cara de la balsa. Eso fue un gran momento de generosidad, que hace muy poquito, hace unos días, le mandé un mail a Lito diciéndole, acordate tu generosidad cuando metiste a hacerlo más, que bien podría haber metido un tema de él. Pero bueno, en un momento que estábamos muy unidos todos, lo de Almendra, Bob Day y yo, Miguel Abuelo, era un momento muy especial, el arranque, ¿no? El arranque fue un momento muy especial. De eso voy a hablar.
Lindo, lindo.
Bien, esperamos ese libro, el libro de memorias de Morris, ¿eh?
Bueno.
Por favor.
Bueno,
hermoso, chicos, tenerlos, ¿eh? Padre e hijo, hermosa esta charla.
Bueno, gracias, y yo quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando y que nos sigue, de parte mía y de Antonio, y por haber aguantado todo este tiempo divino de estas músicas.
Morris, Antonio, y por favor pónganse la camisa en algún momento en el escenario para cantar Ciudad Extraña.
Sí, no, lo de las camisas ya es un clásico. Yo tengo que darle a mi padre, esto es una cuestión doméstica, pero es linda comentar, yo le compré un pantalón el otro día, me compré uno a mí, que me gustó mucho, entonces le compré uno igual a él, así que me parece que para el Auditorio Belgrano vamos a ponernos el mismo pantalón y las camisas floreadas y decirles a todos los que quieran venir que va a ser un concierto con 10 músicos arriba del escenario y que va a ser una gran noche, así que nos esperamos y bueno, gracias y abrazos para todos los que están ahí del otro lado y para ustedes por la charla, por supuesto.
Gracias a ustedes y por llamarnos y aquí los esperamos, ¿eh?
Muchísimas gracias, un placer, un honor poder haber hablado con Morris, esta leyenda del rock en España, en Argentina, en el mundo, así que muchísimas gracias, estamos muy contentos y gracias también a Antonio. Antonio se presenta el 20 con Ariel Minimal, gran dueto ese también, 20 de marzo en El Emergente, y Morris y Vira Ben se presentan el 9 de abril, ahí vamos a estar, queremos estar, intentamos estar todos, ojalá que se dé.
Horacio. Con distancia y protocolos, pero ahí presente, diciendo a ver el pantalón, a ver la camisa.
Por favor.
Bien planchado, ¿eh?
Bien, sí. Planchado y con balanza.
Muy bien, me ganaste el remate. Si encuentran la balanza, tráiganla.
Dale, perfecto. Muchísimas gracias. Chao, Morris. Chao, Antonio. Gracias.
Chau, gracias.
Gracias, Carlitos Ulanovsky, por traernos a esta nota tan hermosa, ¿no? A estos protagonistas del rock nacional y de bueno, Morris más, ¿no? Mucho más impresionante esta charla con Morris y Antonio.